México es deporte.
Hola amigos de México es deporte, Tatiana aquí con Fer y una invitada muy especial, se llama Jessica Cortés, ella tiene 27 años, está muy chavita, la morra, como le dicen en Guadalajara, donde es ella, y tiene un talento muy especial porque es triatleta, pero también hace kitesurf, que ahorita no sé si es porque yo lo estoy atrayendo en mi mundo de manifestación, pero creo que está de moda, creo que ahorita todo el mundo está huyendo a las playas y buscando surfear y hacer otros deportes en el agua, pero el kite ha estado en mi radar mucho en los últimos meses y pues estoy muy emocionada de platicar con una triatleta que tenemos obviamente mucho en común por ese lado, pero que también nos cuente todo de este deporte en el mar. Yo me acabo de regresar a vivir a Los Cabos, entonces es algo que quiero intentar en algún momento y pues vamos a empezar con Jess, que nos cuente un poquito de cómo empezó en el deporte desde niña y qué la llevó a ser triatleta kiter. Entonces, pues si estás de mi lado, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas ahorita al podcast con nosotras? Y pues nada, cuéntanos de cómo creciste de niña, qué deportes hacías.
Hola, Tatiana. Pues bueno, ahorita estoy en Vallarta, me vine una semana. Y pues les platico un poquito de mi vida. Pues yo, no sé, como desde chiquita siempre he sido muy, muy deportista, como en mi casa sí nos inculcaron mucho el deporte. O sea, sí era como a fuerzas. O sea, me acuerdo, yo tengo dos hermanas y ellas sí como que le batallaban un poco. O sea, sí era como que muy, muy, muy a fuerzas. Y para mí siempre fue como que lo máximo. O sea, yo iba a clases de todo, de lo que te puedas imaginar. O sea, de natación, de atletismo, de foot, de jazz. O sea, había días que literal salía de la escuela, comía en el carro y ya. Desde las 4 hasta las 8 tenía clases. De todo. O sea, yo feliz. Yo era, o sea, la más feliz. Y así crecí toda mi vida. Siempre haciendo muchísima actividad. Y lo que más hacía yo era jugar foot y correr, ¿no? En atletismo como que siempre fue como mi fuerte. Y pues ya me gradué de prepa y pues empecé la carrera. Me fui de año sabático a Canadá, viajé pues tanto como me fue posible. Y ya en la carrera pues obviamente no me veía como futbolista. O sea, así decía como no, o sea, por aquí no va mi camino. Y ya me dediqué más a correr, ¿no? Que era así como que mi súper fuerte. Y hacía medios maratones, pues empecé a hacer maratones y pues yo feliz, encantada, la verdad. Y después, pues yo sí veía el triatlón como que uta. O sea, mi super objetivo de algún momento en la vida, yo quiero hacer triatlón, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, yo voy a entrenar a un club que sí va muchísima gente, muchísimos señores súper deportistas, y había muchos triatletas, pero yo les veía y decía, ¿qué onda? O sea, su vida entregada al triatlón, literal. Yo decía, ¿cómo? O sea, todos los días se tenían que dormir súper temprano porque había unos que ya a las 5 de la mañana estaban nadando, luego se ponían a correr, luego iban al spinning. O sea, yo decía, ¡qué locura estos señores! O sea, yo decía, no. No me siento lista para entregar la mitad de mi vida al triatlón, ¿no? Digo, yo nunca fui súper fiestera ni nada. O sea, sí me gusta salir, pero no tomo, no fumo, o sea, nada de eso, pero me encantaba ir de antro, por ejemplo. Y yo decía, a ver, yo no voy a dejar de salir porque mañana me tengo que ir a rodar no sé cuántos kilómetros. Entonces, como que yo sentía que ese deporte sí lo iba a hacer en algún momento de mi vida, pero más grande.
O sea, el antro, hoy, y si no tomabas, era también un deporte. O sea, ibas y seguro bailabas 7 horas.
Ah, no. O sea, el reggaetón hasta abajo. No, claro, yo feliz. O sea, si me la pasaba bien, no podía aguantar hasta las 5 de la mañana. Pero porque neta me la estaba pasando bomba. Y si no, y si me daba sueño y si me iba a dormir. Pero sí, siempre súper sobria. Pero no sé por qué me gusta tanto la fiesta, o sea, no sé. Porque sí, la verdad, a veces es bien enfadoso que la gente se pone súper borracha y de que, ¿sabes? Que se ponen súper, de que te agarran y son, de que te empujan, o cero cuidadosos porque pues ya están en otro nivel. Y tú cuando no estás igual que ellos, pues sí es como que medio desesperante. Y dices, güey, ya, o sea, quítate, ¿no? Y pues ahí sí, cuando yo estoy medio nefasteada, como que sí digo, no, ya me voy a ir a dormir, ya voy. Siempre llevo carro por eso también, ¿no? O sea, siempre me voy cuando me quiero ir y punto. No tengo que andar esperando a nadie, ni que me choca que me den ride, nunca me voy en Uber, o sea, me gusta ser como que dueña de mi tiempo. Y en ese momento, pues ya, a veces sí me tenía que despertar temprano para ir a entrenar y así, pero nada, nada serio, pues, o sea, si no quería ir, pues a mí me valía maíz y así. Como que siento que la verdad la corrida siempre se me ha dado, pues yo no sé por qué, como que sí, desde chiquitita como que tuve mucha habilidad y nunca dejé de correr y nunca fui como muy disciplinada en mis entrenamientos, pero sí corría como 4 o 5 veces a la semana, pero no seguía, a lo que voy con esto, no era disciplinada en el punto de que no seguía un entrenamiento como tal. O sea, me gusta siempre como ser rebelde, no sé, o sea, no es como que no sé, que me pongan reglas y un entrenamiento me cuesta trabajo. Como que ya si me dices, no, pues te toca hacer 8 miles. Ah, no, 6. O no, 10, ¿sabes? O sea, no, no sé por qué, pero siempre, siempre he sido así, ¿no? O sea, me choca. Obviamente ya ahora que empecé a hacer triatlón, pues no.
¿Cómo pasa lo de COVID?
No, ¿cómo lo de las reglas?
¿Ya te has puesto una mascarilla?
Sí, obvio, sí, al principio súper no quería, pero no, y ahorita obviamente todas las medidas, o sea, sí está fuerte la cosa. Pero siempre fui así, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando iba a hacer mi primer maratón, yo me había ido a Hawái, me fui como 3 meses. Y justo ahí, Chicago es en octubre, y yo regreso de Hawái.
¿Cuántos años tenías, Jessie, para ahí cuando corriste tu primer maratón?
¡Híjole! Como 22, yo creo 22, máximo 23 años, yo creo. Okay. Total, yo me voy a Hawái. Y ahí fue como que mi entrenamiento, la mitad de mi entrenamiento supuestamente fue allá. Yo tuve una súper mala experiencia allá, como que me picaron unos 100 pies, como 6 o 7 100 pies en la pierna, y yo nunca supe qué tenía. Nomás me sentía súper mal, o sea, 2 meses me sentí de la fregada, mareada, me dolía la garganta. Ay, no, 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 no. De verdad, yo todos los días me quería regresar a México. Decía, o sea, me voy a morir aquí en Hawái. ¿Qué onda? Entonces, entrené nulo, cero, no entrené nada. Obviamente iba a la playa y así, o sea, trataba de llevar una vida normal, pero no podía hacer un entrenamiento de ir acumulando kilómetros. Nunca había corrido un maratón, entonces yo ni me imaginaba cómo iba a ser, ¿no? Entonces, regreso y a mí me quedaba nada más. Obviamente ya al final, fue el último mes, ya me sentí mucho mejor, pero fue el mes que yo viajé por Hawái. Y pues no entrené nada, obviamente me valía madre ya el maratón, o sea, yo decía, ay ya, ya no corrí, pues ya 2, 3 semanas más no me van a hacer la diferencia, pues yo pensaba tontamente, ¿no? Regreso a México y me queda como 1.5 meses para entrenar para el maratón. Y yo dije, así, porque yo me hacía, te digo que mis reglas y según yo mis entrenamientos con cero experiencia, dije, ay no, pues un día con que corra un long distance ya voy a estar perfecta. O sea, si aguanto yo 30 kilómetros, ya chingue, o sea, sí voy a aguantar, uy, ya, con eso ya voy a tener, o sea, ya de ahí 11 kilómetros más, pues hasta caminando, ¿no? Pero obviamente yo tengo una personalidad que, no, hombre, yo no voy a terminar, o sea, yo voy a que me vaya súper bien a morirme y a que neta, o sea, si puedo ganar y conseguir un lugar, pues qué mejor, ¿no? O sea, para nada voy a ser esa que va a caminar ni antes muerta. Entonces, total, regreso, hago mi distancia. Y órale, bien, me sentí súper bien con todos los señores del club, padrísimo, porque se juntó un grupo grande. Y nos vamos a Chicago. Y yo dije, ay, pues con que yo haga menos de 3.40, estoy en todas, ¿no? O sea, 3.40 me parece excelente. Si hago 3.30, puta, no hombre, wow. Y me voy a Chicago. Y en el maratón, no, pues súper bien. O sea, yo me iba sintiendo muy bien, perfecto y así. Hasta que me comí el gu. Me comí solo un gu a la mitad, como a los 22. O sea, yo te juro, neta, ahorita me río y digo, no, hombre, de verdad que era una tonta. O sea, ni idea yo tenía. O sea, yo nada más corría así como la loca. Y no, hombre, me cayó pesadísimo. Me lo comí al kilómetro 30, ya me acordé. Me cayó pesadísimo. O sea, venía ya de que con un súper malestar de que no me sentía nada a gusto. O sea, neta, terminé porque Dios es muy grande. Pero llego a la meta. Y no, hombre, me quería morir. O sea, de verdad sentía que me iba a desmayar. O sea, no, no, no. Me senté, no podía. O sea, sentía que, te lo juro que sea, me va a morir. Total, me cargaron y me llevaron como al hospital que tienen ahí adentro. Y no, pues no, hace cuenta que yo con muchísimo frío. O sea, temblaba cañón, no sentía mis pies, no sentía las manos. Ay, no, 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 horrible, horrible. No se me quitaba el frío. O sea, no me podía ni mover. Estaba como en shock, no sé, raro. Y mi papá, le marcaban a mi papá no contestaba. Mi hermana también estaba corriendo, o sea, yo no tenía idea de dónde estaban mi familia, o sea, no los podían contactar, no sabían ni qué hacer conmigo, de que no, pues, ¿y ahora qué? Y ya, total, al final, no sé si cuento largo, no tenía nada, como que sentí que me quisieron hacer una prueba que dije, no, ni madres, como que luego, luego me iban a inyectar y yo para las agujas sí soy cero valiente, y yo, no, ya me sentí mejor, todo perfecto. Me paro y ya como que me dieron comida, me dieron un plátano, un Gatorade y yo no, ya, se me acabó el malestar. Pero sí duré como 20 minutos, media hora, que de verdad no podía. Y total, ya salí, después encontré a mi familia y todo perfecto. Pero pues ahí sí me di cuenta que dije, a ver, neta, no puedo andar por la vida, que ay, sí, haciéndome la valiente. Obvio, me fue súper, o sea, no me fue mal, hice 3:19 al final. Yo iba por 3:40 y dije, no hombre, pues me fue además muy bien, o sea, mi primer maratón.
O sea, chance de faltaron
calorías,
¿no?
Sí. A ver, Mica, hiciste tu primer maratón corriendo una distancia larga con un gu que te cayó mal en la panza, hiciste 3:19.
Sí, no, al final yo dije, yo feliz, ¿eh? Dije, no, pues casi me muero ahí en el intento, pero sobreviví y no, pues wow. Sí. Y ya con eso me quedé. Obviamente mi papá, un regañador de que tú estás mal de la cabeza, que te sobreexiges, así, bueno, y yo, mira, no me importaba. De que me decía, tu corazón todavía no está tan maduro, te puedes infartar, así, ya sabes, ¿no? Entonces ahí como que yo le paré un poquito a los maratones, y corrí a medios y así, obviamente cada vez pues tratando de mejorar, de que fuera.
Sí, pero cuando eras chiquita, que estabas en atletismo, ¿qué corrías? O sea, tuviste, me imagino que eran distancias cortas, ¿no? O sea, no sé, 800, la milla, ¿qué te hacían?
Sí, yo, mi prueba era 800 y 1200.
Okay.
Y corría carreras de 5 kilómetros, de 10, o sea, siempre, todos los fines de semana, como una o dos veces al mes, era una carrera.
Tipo en un, ¿eh? En un 5 o en un medio maratón, ¿cuáles son tus tiempos?
Mi PR, pues 10 son 38 en 10 kilómetros. En 21, mi mejor tiempo, pues ni creas que buenísimo, ¿eh? Es, ay, en medio, ¿cuánto es? Creo que una 28 en San Diego, hace como 2 años. Y luego en maratón en Vancouver, el año antepasado me fue bien también. Creo que hice, ay, como 3:9 en Vancouver. Y yo el año pasado, pues tenía, yo decía, este es mi año de carreras, el 2020.
¿Quieres ir a que fue un entreno?
Sí, no, claro, yo estoy, no saben lo, o sea, no saben cómo me tromé con el triatlón, ahorita les voy a platicar. Y iba a ir, según yo, a Boston, o sea, ya estaba para Boston, para Berlín, iba a ser un 73, o sea, yo dije, este es mi año, y hice Miami también, pero pues ya, obviamente no vamos a alcanzar a hacer Miami en febrero, y ya todo lo demás, pues, se canceló, no alcancé a hacer nada más, y bueno, ya, o sea, después de ese maratón de Chicago, pues ya, como que sí me tomé más en serio todo esto de, aparte estaba estudiando nutrición, como que ya me metí mucho más en todo el tema de, pues, alimentación durante la carrera, durante el entrenamiento, o sea, como más enfocado hacia los deportistas, que al final es lo que a mí más me gusta, y pues también el entrenamiento, ¿no? Como que un poco más disciplinada, aunque siempre he sido de, pues, irme muchísimo de viaje, como que nunca puedo seguir así como al pie de la letra tal cual, y que al final, pues, así me gusta, ¿no? O sea, tampoco vivo de correr, entonces, pues eso no me da de comer, es a lo que voy, pues. Entonces, como que no centro toda mi atención y toda mi energía para eso.
¿Eres nutrióloga?
Soy nutrióloga, sí. O sea, eso pensaba yo hasta que de verdad conocí el triatlón y dije, órale, se acabaron las vacaciones. O sea, aquí sí está cañón, o sea, neta no te puedes descuidar un segundo porque ya valiste. Sí. De que ya perdiste ritmo, ya te botan, no aguantas, o sea, está cañón. Yo sentía que ya era súper deportista hasta que neta me metí aquí y dije, órale, no era un cero a la izquierda, o sea.
No, pero lo que pasa es que pues es un balance donde, a ver, sí pierdes, pero también depende. Si estás haciendo corta distancia, pues sí tienes que estar a tope porque es súper demandante y son unas velocidades absurdas. O sea, si tú ves y tú, pues son chavos y chavas que nadan a nivel olímpico de pura natación y sí, como pro ciclistas y corren como como si fueran de atletismo, pero ya te metes en Iron y yo creo que es un tema más de eso, o sea, de nutrición, de mente, de consistencia y no lesionarte, de tenacidad, o sea, claro que hay un cierto talento y el trabajo y las horas nalga, pero es mucho más allá que la velocidad y que, ay, perdí 2 días, o sea, es como las cosas 10.000 horas, o sea, es tiempo dedicado y al final ves gente que entrena como bestia, pero si no tienes la cabeza y no tienes la nutrición ese día, pues se te
desvanece la
carrera, bye.
Sí, sí, la verdad, sí. Pues yo hasta, por ejemplo, el año antepasado que fui a correr a Vancouver, hasta ese día, te lo juro que yo sentí que se me iluminó el panorama, o sea, dije, órale, wow, como que ya entendí mucho más, o sea, ya me fue muy, muy bien en ese maratón y la verdad para ese sí entrené súper bien, o sea, ya obviamente un plan como muchísimo más en forma y, no, hombre, toda la diferencia, o sea, todo el tiempo me sentí excelente, no sentía que me hacía falta aire, o sea, sí noté cañón la diferencia de todas mis carreras anteriores a haber seguido neta un plan, o ahora en Miami también, como que antes yo era de que veía mis parciales y no, hombre, me salían de que súper rápido, luego medio lento, luego otra vez, o sea, cero era algo progresivo o no sé, como con más planificación, y ahora sí. O sea, por ejemplo, en Miami, 4:15, 4:15, todos los kilómetros era de que entre 4:09 y 4:15 el más lento, hace cuenta. Entonces, pues ya me daba cuenta que, órale, también el correr mucho más, el ser como mucho más disciplinada, te va dando mucho más kilómetros, mucho más aire, mucho más todo. Se vuelve cada vez más fácil, dominas la distancia, dominas pues el cansancio, dominas esa incomodidad de ir pues exigiéndote y manteniendo un paso, pues que a lo mejor un día normal no va a ser tan cómodo, pero el día de la carrera, pues lo sacas porque lo sacas, ¿no?
Y ¿estás entrenando el toro o con quién estás entrenando?
Sí, me metí con el toro. Ya ahora en la pandemia, pues ya se me cancelan mis maratones, pero yo decía, ay, bueno, pues al principio, ¿qué tal? Hay un mes, sí. De que 2 semanas empezó cerrando todo. Y yo dije, ay, obviamente, jamás imaginé que se iban a cancelar los maratones y pues yo nunca dejé de entrenar. Pero en Guadalajara sí se puso como que cerró todo, todos los parques, todo, no podías ni ir a la calle porque la policía así te regañaba, o sea, te decían de que vete a tu casa, o sea, hasta te daba miedo de que no, hombre, no sabes ni qué te puede hacer la policía, ¿no? Entonces, literal, yo sí salía muy poco y entrenaba en mi casa, dejé de correr un poco. Y luego, los señores que te digo, esto es de mi club, que hacen triatlón y así, empezaron a salir a carretera en la bici, y me invitaron, y yo ya tenía mi bici como desde hace un año, año y medio, pero nunca la usaba, o sea, yo creo que la había usado, híjole, 5 veces, o sea, casi no iba a la bici, la verdad, y dije, ay, pues claro, vamos, perfecto, agarraba mi bici y ya me iba con ellos de que a salir a carretera y así, al principio era para mí 50 kilómetros, era como wow, 50 kilómetros, o sea, soy buenísima, y ya cada
oye,
vez
Jessy,
sí,
espérate, o sea, agarraste la bici en el 2020, pues, después de que supiste que tus maratones se cancelaban, ¿no?
Sí, como en abril, mayo, empecé a salir a la bici como 2 veces a la semana, se cuenta, porque aparte a mí también me gusta mucho ir a la moto, también ando en moto. Entonces, como que el fin de semana que ellos iban a la carretera, yo decía, no hombre, yo un día corro, otro día voy a la moto. Entonces, como que no, todavía no me enganchaba tanto con la bici, nada más iba martes y jueves a rodar, si es que bien me iba, o si no, nada más un día a la semana, y luego a la moto, y luego así, como que trataba de hacer un poquito de todo. Y hasta después fue que ya dije, no, pues, me tengo que poner a entrenar porque mi 73 es en octubre y pues con 3 meses antes, yo según yo como el maratón, con 3 meses antes que me meto a entrenar, ya perfecto. Y entonces le escribí al toro, de que, oye toro, pues fíjate que quiero hacer triatlón, no sé qué, y ya. Total, yo me fui de viaje a Phoenix con mi hermana, luego me fui a Miami, y así se me fue alargando, se me fue alargando, se me fue alargando, y según yo iba a meter en mayo, me metí hasta agosto con el toro a entrenar. Y ahí, pues súper bien, o sea, empecé a entrenar y pues yo ya corría, entonces la corrida no estaba tan mal. En la bici, pues a mí el toro, hay 2 grupos, como uno de, que va, hay un lugar que se llama, el OmniLife, que es como un circuito de 8 kilómetros en Guadalajara, que ahí van muchísimos ciclistas. Entonces, como que los intermedios y los medio principiantes van ahí y otros van a carretera. A mí el primer día me dijo, ah, salen del Pollo Pepe a las 7 de la mañana. ¿Y yo de qué? Ah, yo ni idea. O sea, la única que ubicaba era Lari y Lari no... Creo que ya ni estaba yendo en ese momento que yo empecé. Pero de ahí en fuera yo no conocía a nadie. O sea, cero, ni una persona, no tenía idea de nadie, nadie, cero menos 10. Y yo, ah, ok, pues en el Pollo Pepe a las 7. Y pues ahí voy. Yo me iba en bici desde mi casa, llego al Pollo Pepe y nadie. Y yo así, ¿qué ande? Pues ya se fueron o qué onda, cómo funciona esto. O sea, yo no tenía ni idea. Y ya, total, sí, como que literal arrancaban 7:15 y llegaban de que literal 3 minutos antes de arrancar y se iban. Y ya llega un señor conmigo y me dice, tú eres Jessica, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, ah, el Toro te encargó conmigo, no sé qué, vente, de que yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo te voy a ir explicando todo de la bici, la, y así, súper buena onda. Y yo, ah, pues muchísimas gracias.
A ver si lo conozco. Sí,
se llama Alex.
Ah,
Alex Aro.
Antes era la máquina, que luego también es...
Ah, no, no, la máquina no. Y ya, total, él venía conmigo y yo, neta, así de que, pues súper nerviosa, ¿no? Un grupo enorme, todos se veían buenísimos. Yo obviamente de que calcetín corto, solo tenía de que unas licras, un jersey, o sea, yo era un flan, o sea, neta, un cero a la izquierda. Y yo de que, pues así, poniendo súper atención a él que me iba explicando todo, ¿no? De que, mira, si hay una piedra, así. Obviamente eso yo con los señores ya medio tiré una idea. Y también como que la moto siento que me ha dado mucho manejo en la bici. O sea, no me sentía como una persona que jamás anduvo en bici, que jamás se ha subido a maniobrar algo así como de dos ruedas, ¿no? Que a lo mejor quizás les puede costar un poquito más trabajo. Yo sí me sentía muy confiada.
Y fuerza, ¿no? En las piernas, siento que la moto...
Ajá. Y además te digo que ya tenía como 2 meses que iba con estos señores, entonces tampoco estaba tan mal. Y total, así me venía explicando todas las reglas del ciclismo y la madre y así, ¿no? Y yo, no, pues sí. Pero yo venía, obviamente, todo el tiempo, pues lo volteaba a ver, de que me platicaba y yo volteaba y ya, sí. Pero ya llevábamos, yo creo, ¿qué te digo? O sea, no sé, 20 minutos. Y en eso ahí me dice, pero a ver, no me estés volteando a ver, tú voltea al frente, siempre voltea al frente. Si alguien te habla, ni voltees. Y yo, ¿de qué hora? No, bueno, ya me sentí de que, ay, no, yo vengo cometiendo todos los errores. Y yo, ay, sí, perdón, disculpa, ya, pues total, rodamos así. Llegué al OVNI y bueno, yo sobreviví, yo feliz. Decía, wow, o sea, aguanté, llegué hasta jalé el primer día. No, yo decía, no, yo estoy en todas en este equipo, wow, o sea, yo ya me podía morir. Porque aparte yo soy como súper así, de que logro algo muy cañón, bueno, que para mí, que a lo mejor es una tontería, pero para mí ese día yo ya estaba en éxtasis. O sea, yo decía, yo ya me puedo morir. Porque pues ya yo los veía como que, pues estos eran los más buenos, o sea, los de triatlón, es como que, uy, sí, los top, los, o sea, los más trincados, los más intensos. Y ya para mí el haber aguantado la primera vez que fui a rodar, dije, órale, no, pues sí. Yo, por ejemplo, no nadaba nada. Y pues, oh, no, pues ahora resultaba que pues la natación, ¿no? Les digo que la corrida bien, ahí, no tenía bronca. Pero nadar sí, jamás. O sea, yo sí nunca nadé. Y yo de que, pues voy al también el primer día a la natación, no hombre, no. O sea, era una vergüenza. Ni vuelta de campana sabía dar. O sea, yo decía, Jesús de Veracruz, o sea, ¿qué es esto? ¿A qué me metí? Nunca voy a aprender a nadar, o sea, yo nunca voy a nadar como ellos. Y después de eso, me voy a Cozumel. Eso fue agosto, entrené agosto y septiembre. Me voy a Cozumel porque unos de mi equipo se inscribieron al medio Iron y pues yo me invitaron de que, ay, pues vente, a Chavis Porras. Y yo, ah, pues sí, vamos. Y yo me llevé mi bici, ¿no? Dije, ay, pues sí, me dijeron, ay, pues tráete tu bici para rodar acá y así, padrísimo. Y yo, ah, pues órale. Total, me llevo mi bici y mi papá, claro, ¿no? De que, ¿a qué vas? Nada más vas a la Argüende, quédate aquí, ponte a trabajar, la. Y yo, no hombre, papá, es que tú no sabes, yo voy a competir. O sea, obviamente si hay un lugar para inscribirme al 73, yo voy a ir a competir, no sé qué. Obviamente era mentira, ¿va? O sea, yo no iba a ir a competir, ni había entrenado nada para el 73. Pero, pues, ¿qué le iba a decir a mi papá? Y yo, no, mira, papá, hasta mi bici llevo, ya llevo todo. No, me voy a apuntar ahí en lista de espera. Pues, puras mentiras. Y ya total, me voy a Cozumel y yo entrenaba con ellos. Íbamos a la bici, me iba con ellos a la bici, me iba a correr y así. Y un día fuimos a nadar al mar. Y yo en mi vida había nadado aguas abiertas, o sea, jamás. Y yo de que me puse a nadar, aparte con los que iba eran los elite, o sea, los pros que sí compiten pues en la categoría elite, literal. Entonces, pues era obviamente súper, súper triste, porque pues yo me meto al mar con ellos y no les pisaba ni los talones, o sea, parecía que ellos traían motor. Y decía, ¿qué onda? O sea, ni yo nadando a todo lo que daba, les pisaba siquiera los talones. Y yo, ¿cómo? Obviamente ahí yo súper desilusionada decía, no hombre, jamás voy a poder nadar, o sea, jamás voy a ser como ellos. O sea, obviamente no quería ser como ellos, pero mínimo, pues nadar más cerca. O sea, literal, sí me quedaba súper atrás. Y yo, ay no, tristísima. Total, ya. Llega el 73, compiten y todo padrísimo, wow, increíble. Y en eso, me dice uno de con los que iba, me dice, oye, pues qué onda. Y si nos quedamos más días, dije, no hombre, a mí no me digas dos veces. Y playa, obviamente, claro que un mes, o sea. Y yo, no, ahorita mismo cambiamos los vuelos. Es más, ni los cambiamos, los perdimos. De que nos quedamos una semana más. Uy, sí, padrísimo, con la bici, entrenando, vacaciones, el mar, la playa, increíble. Y total, de pura coincidencia y de pura casualidad, el siguiente fin había un triatlón, el Olímpico de Cozumel. Era literal el siguiente fin. Y dije, ah, pues igual y pues me inscribo a ver qué, ¿no? Y ya, pero fue como que un comentario súper al aire, súper X. Y yo la vacación, uy, padrísimo, la pasamos bomba y todo bien. Y en eso, por ahí del jueves, yo digo, ay, no, la neta es que sí me voy a inscribir. O sea, ah, porque aparte mi papá, obviamente, ¿no? ¿Por qué no te has regresado? ¿Qué estás haciendo allá? Ya vente. Ya llevaba yo 10 días en Cozumel. Y yo, no, papá, es que tú no sabes. El próximo fin, para el pasado no alcancé a inscribirme, pero el próximo fin, claro que voy a inscribir. De que vas a ver, tú tranquilo, no sé qué, voy a ir y te voy a llevar un trofeo, papá. Yo le decía, pero jajaja, de broma, ¿no? De que Simón, vas a ver. Y ya, total, entonces yo ya tenía más compromiso de que ahora sí tengo que venir a hacer algo. O sea, algo tengo que regresar, una medalla, una experiencia, mi número, algo. Entonces, total, me intento inscribir en la página y tómala, pues que no había lugares. Y yo, no friegues, o sea, ¿cómo que no hay lugares? No, o sea, yo compito porque compito. Total, ahí moviéndonos por todos lados y así, pues que conseguimos, así un día antes nos dicen, no, pues vénganse el día que abrimos las inscripciones, digo, que vamos a entregar paquetes y aquí, pues a ver si les podemos conseguir una. Ah, pues a primera hora ahí estaba yo ya súper apuntada y tómala, pues que sí hubo un lugar y pues ya estaba inscrita. Obviamente, cabe aclarar que yo en mi vida haya practicado una transición, no tenía ni idea de nada, o sea, cero. Pero pues obviamente ya ahí más o menos como que me explicaron y así, pues obviamente sí hay un buen de cosas que tienes que saber, ¿no? O sea, no me iba a aventar yo como en mi maratón de Chicago que me fue, pues obviamente como me fue por desinformada y por no ir bien preparada. Entonces yo decía, no hombre, yo ahora todo voy a preguntar, todo, o sea, todo lo que vea que hacen los demás, yo también, ah, porque yo soy súper de estar viendo, de que, ah, mira, ese puso el agua acá, y su gel lo puso aquí, y por qué, a ver, y todo pregunto, y todo observo, y todo que me cuente, y a mí, neta, en mi cabeza no se me olvida nada, entonces yo así iba, a ver, ¿y tú cuántos geles te comes? Y como, a ver, ¿cada cuánto? Y en la bici, ¿cómo te hidratas? Y la corrida, y así, yo preguntaba todo, ah, para esto, uno de mi equipo iba a ir a hacer el triatlón. Entonces yo le escribo a Lari, de que, oye, Lari, no manches, pues fíjate que me inscribí al triatlón en 2 días, no sé qué. Porque no, yo le dije que me quería inscribir porque todavía no tenía lugar, pero dije, obviamente consigo con mi seguridad, según yo, que claro que iba a encontrar lugar. Y le dije, porfa, de que no tienes un trisuit que me prestes. Ay, sí, claro, mañana te lo mando, no sé qué, perfecto. Pues total, yo ya tenía el trisuit ni no tenía lugar. Digo, no tenía inscripción. Y ya, pues al final, obviamente, sí me inscribí y todo perfecto. Y a la hora que es el triatlón, pues obviamente yo nerviosísima, ¿no? Hasta me acuerdo perfecto que llegando pues ya que te metes, que haces como que el check-in de tu bici, o sea, ya empiezas a acomodar tu transición y todo, nos encontramos a un amigo y una amiga. O sea, yo no los conocía, pues, pero ahí los conocí. Y me empieza a preguntar ella, el cuate este también era como que pro y así, súper bueno. Y iba como con su novia. Y entonces ella me empieza a preguntar cosas, ¿no? De que, ay, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? No sé qué. Y yo soy súper de que lo que menos pueda parecer, soy cero habladora, cero que yo te voy a decir que yo sí voy cero, nunca. Yo nunca digo nada, no hablo nada y soy cero, cero así, pues, ¿no? Y ella, pues como que todo lo contrario. Y me decía, y me empezaba como a preguntar mil cosas, de que, a ver, ¿y tú cuántos triatlones llevas? Y yo, no, pues ninguno. ¿Cómo que ninguno? O sea, ¿este es tu primer triatlón? Y yo, no, pues sí. Ay, no. No, pues yo, así me, y yo, no, pues tú llevas mucho tiempo que, no, sí, yo llevo entrenando como 10 años. Total, me empecé a echar un speech. Pero bueno, y ahí al final, como que al punto de su conversación, cada vez me desmeritaba a mí más, ¿no? De que, uy, pues a ver cómo te va, porque el primer triatlón es bien difícil, no sé qué. Y así como que bien mala onda. Y yo decía, ay, pinche vieja, ¿no? O sea, neta, cero, cero de que, ay, dándome un consejo, ay, no, mucha suerte, que lo, cero, cero, cero.
Que le ganaste.
Ah, no, espérate, no, la historia se pone mejor. Y yo nada más, neta, en mi cabeza decía, qué nefasta niña, o sea, neta, qué nefasta. Pero yo callada y no le decía nada y de que, ah, sí, sí, sí. Este, y me decía, no, yo llevo entrenando no sé cuánto y la, y me decía y así. Pero no, entonces tú llevas 2 meses, apenas 2 meses entrenando, uy, no. Y vas a hacer el olímpico, así, neta, mala onda. Y yo, ¿qué? Ay, no. Y ya total, no le puse mucha atención y agarré mis cosas y dije, bueno, voy a mi bici, bye. Y ya me fui a la bici, ¿no? Y total, empieza el triatlón. Hubo un huracán en Cozumel y se hizo duatlón porque estaba picadísimo el mar y fue un rollo. De hecho, era el sábado y se hizo el domingo, o sea, fue todo un tema. Y entonces, en ese mismo día, nos dicen la noticia, ¿no? De que, pues, se va a hacer duatlón. Bueno, pues, a mí, todo mi plan de la estrategia que ya me habían explicado y yo cómo iba a hacerlo el mar, nadar y la madre, pues, ya, plan B, porque, pues, ya no vas a nadar. Y yo, no, hombre, ¿cómo que me quitaron la natación? O sea, y ya, total, resulta que primero íbamos a nadar. Digo, a correr. Corrimos 2 kilómetros, rodamos 40 y luego al final corrimos los 10. Y, pues, era, salidas cada dos y como cada 15, 30 segundos. Pues total, yo dije, y mi amigo con el que iba me dice, oye, pues nada más en la salida, trucha, no vayas a tope, o sea, acuérdate que te faltan, no es una carrera normal como las que has hecho corriendo, o sea, acuérdate que te faltan 40 kilómetros en bici, 10 kilómetros corriendo, no te vayas a gastar todo el gancito ahorita. Y yo, sí, ajá, no hombre, salí a correr, no. 3:30 y 3:40 el segundo kilómetro. No, yo veía el reloj y decía, en la madre, o sea, yo aquí ya me acabé el ganchito. No, hombre. Total, me subo a la bici y yo, a lo que más daban mis piernas. O sea, yo iba durísimo, según yo va. Y había muchísimo viento, o sea, estaban horribles las condiciones. Yo de verdad rodaba y decía, es que no puede ser posible que neta se hicieron el triatlón. Parece que voy de reversa, o sea, de plano. Yo decía, no, hombre, un viento en contra durísimo. Total, yo iba a morirme. O sea, dije, yo aquí hasta que me salga sangre. Total, ya hice la bici, me bajo, me pongo mis tenis, empiezo a correr también otra vez a lo que más era mi cuerpo. Pero pues yo obviamente no tenía ni idea de cómo iba. Si yo iba adelante, atrás, en medio, fuera la última o la primera, no tenía ni idea porque como la salida fue pues aleatoria y como de dos en dos, pues ni idea cómo iba. Total, ya corriendo, llega un señor justo y el uniforme de Lari traía su nombre en las pompas, ¿no? Entonces yo iba corriendo así y se acerca el señor. Aparte, yo ya venía en los últimos 3 kilómetros casi desmayada, o sea, muchísimo calor. No. Yo, obviamente sí es otra experiencia, ¿no? Aún correr un maratón. Y ya venía yo corriendo y el señor, súper platicador. Hola, ¿cómo vas? De que, ay, sí, no, te ves fresca, ¿no? Ya te vi que traes buen paso, no sé qué. Y él se pegaba. Pues, ¿qué vuelta vas? Y yo, no, pues ya aquí termino. ¿Cómo que ya aquí terminas? No, hombre, no. Así, bueno, echándome porras, buena onda, ¿no? Total, yo así de que lo que menos quieres es hablar. O sea, yo apenas podía respirar. Y yo, este señor, ¿a qué hora se va? O sea, y yo quería correr más rápido y como que se me pegaba. Y en eso, llegamos a un puesto de hidratación, tomamos agua y se me queda viendo como atrás y me dice, ¡ah! No, hombre, qué orgullo, qué privilegio, no puedo creerlo. O sea, por fin tengo el gusto de conocerte, Larisa. No, me moría de la risa y yo así nada más lo escuchaba y yo ya no podía ni contestar. Y ya de que ya que terminó ese speech, casi nada más le iba a decir que sí, jaja. Ya nada más volteé y yo, no, no soy Larisa, me presento su trisut. Ah, ya decía yo. Esta Larisa corre bien rápido, no sé qué. Y yo, ay, no, ya, va, y último sprint, y total, llego a la meta, ¿no? Y en eso me dice el señor de la meta,
no, felicidades, llegó la primer mujer, no sé qué, y yo así, obviamente buscando yo a la primer mujer, de que, órale, pues volteaba para todos lados, y yo, pues, ¿dónde está? Y me dice el señor de que, no, tú, y yo, ¿cómo? ¿Yo? Y me dice, sí, y yo, no, hombre, o sea, yo entonces decía, pues, ¿a quién estás señalando? O sea, yo volteaba para todos lados, y yo, o sea, ¿cómo? De que sí, tú ganaste, y yo, ¿cómo que yo gané? O sea, no lo podía creer, y yo, ¿cómo? Total, así, no creí nada, obviamente, y me dice, no, ven, te vamos a tomar una foto con el listón. No, 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 yo estaba de que atónita, o sea, decía, ¿de qué está hablando este señor? O sea, ¿cómo? Y ya, pues, total, al final, dije, no, yo no creo nada, yo, ¿cómo voy a? O sea, yo decía, ¿cómo? Súper inexperta, llevo 2 meses entrenando, ¿cómo voy a ganar yo? O sea, soy un flan ahí, un cero a la izquierda. Y ya, total, pues, resultó que no, pues, que sí había ganado, que gané, primero general y, pues, obviamente, primero en mi categoría. Yo no creía nada hasta que literal fui, me metí a las computadoras, me imprimieron mi hoja de que sí, pues sí. Overall, el primer y yo de qué nombre. ¡Wow! O sea, quería llorar. Decía, no puedo creerlo. O sea, ¿cómo? Y ya regresé a Guadalajara y ahí sí ya motivadísima. O sea, entrenaba neta. Ah, no, llegué obviamente súper orgullosa y yo, mira papá, lo que te traje. Toma, un regalo. No, pero pues obviamente yo no me la, o sea, la fecha digo, ¿cómo? Obviamente me imagino que a lo mejor no fueron como que las más picudas del triatlón, no sé, digo, sé que en mi equipo van 2 de las más buenas y no fueron, pero pues al final yo decía como que, wow, ¿no? No, nunca me imaginé jamás, yo no, ni siquiera no, iba.
Y quita mérito y corriste rapidísimo, o sea.
A competir. Sí, ya de ahí te digo, me enganché cañón, como que dije, no, hombre, esto del triatlón es lo mío.
Y con tu background de, o sea, tú dices, llevo entrenando 2 meses, y no sé bien y todo, pero, o sea, realmente todo el background que tienes de la carrera, o sea, tienes una corrida súper, súper fuerte. Entonces, y aparte se hizo de biatlón. Y aparte venía súper motivada. Y también creo que a veces pasa, ¿no? Que entre menos lo piensas y más te avientas y es como, o sea, y creo que es mucho de tu personalidad de decir, pues voy y me mato y a ver cómo sale. O sea, creo que también es cosa de personalidad y de tener esa parte en la competencia, ¿no? Que no todo el mundo la tiene. Puedes entrenar súper bien, estar súper estructurado y te haces chiquito a la hora de competir. Y entonces siento que es mucho más, mucho más, pero igual de importante tener esa garra de pararte en la línea de salida y decir, me como a todo el mundo ahorita, así soy todo a morir. Entonces, obviamente tiene su mérito todo y sí, yo vi tus tiempos y sí, corriste como loca, entonces claro que te lo merecías y que fue una super competencia.
Sí, la verdad sí, ay, muchas gracias, casi lloro. No, oye, pero sí, dime.
Y eso fue, es que yo me puse a ver todo lo que hacías y dije, es que de verdad necesito un poco más de su locura porque, o sea, yo soy así de que, correr un maratón y cuánto necesito correr y nada, de escucharte digo, ay, ya, es como aventarte ya, pero también vi que rodaste como 300 kilómetros, Randy.
¿Qué tal eso?
Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Y también ahorita...
No, eso sí fue una locura. Sí, les voy a contar. No, hombre, esa también fue una super locura de la rodada. Total, yo regreso al Cozumel, yo ya me sentía toda poderosa, ¿no? Decía, no, hombre, yo las puedo todas y yo estoy en todas y así. Nada, la verdad no, obviamente, pero sí, como que... Más que eso, llegué muy motivada a seguir entrenando. Como que...
Pero demasiado. Al principio,
sí, la primera semana dije... Dios mío, me despido de esto, este deporte no es lo mío, el triatlón, o sea, obviamente también yo fui con los más picudos, ¿no? De verdad, yo los veía entrenar y decía, esto es inalcanzable. Por eso ahí decía de que, híjole, yo si hubiera empezado los 18 años, a lo mejor ahorita quizás pudiera estar entrenando con ellos. Pero no, hombre, decía, mis 27 años, y ve, o sea, ni los alcanzo, ni, o sea, no, esto no es para mí. Y ya que competí, y me fue súper bien, dije, órale, pues igual y sí, ¿no? O sea, sí puedo tener como que un poco de futuro. Total, regreso a Guadalajara y pues me clavé cañón en la natación, porque yo cuando vi el 73, que me tocó estar ahí echando porras, pues como que analizaba todo, literal, todos los competidores, cómo lo hacían, las transiciones, o sea, todo. Y sí me daba cuenta que pues la natación sí era un punto bien importante, o sea, clave. Tienes que nadar bien, punto final de la historia. Porque muchos me decían, ay, pues no pasa nada, o sea, en la bici los alcanzas y corriendo después ahí se define todo. Pues sí, pero si eres una persona conformista, a lo mejor, que no soy conformista, pues, pero para mí,
puta, si yo sé que puedo salir en el primer grupo nadando y ya de ahí me pego y me va a costar mucho menos trabajo y la corrida me va a ir mucho mejor porque ya le saqué más ventaja a las de atrás, pues órale.
Ay, porque ¿no? estás, o sea, más descansada. O sea, también es el agua más fresca. O sea, aunque aunque pudieras quedarte en el grupo, si acabas hecha pomada por establecerte ahí, es muy diferente a que estés ahí nadando cómoda.
Claro, no, y además como que sales ahí en el grupo y no quieres ir a alcanzar a nadie, ¿sabes? O sea, sabes que vas en el grupo puntero y como que dices, órale, ¿a qué aguanto? No sé, como que yo soy más esa mentalidad, ¿no? Como que, pues voy por todas, o sea, por todo a morirme y pues bueno, no importa si no voy a ganar, no pasa nada, pero pues sí voy a dar un súper evento, ¿no? Para mí, porque para mí, yo creo que eso es lo que vale, ¿no? Que sea como que un esfuerzo, no demostrarle nada a nadie, sino a ti mismo. Yo soy súper de esa mentalidad. Total, regreso a Guadalajara y me clavé cañón con la nadada. O sea, iba a nadar todos, o sea, de lunes a viernes, de que 3,000, 3,000, 4,000, un día nadé 6,500. O sea, no, yo era de que intensísima. Decía, no, no, yo voy a nadar porque voy a nadar. Y ya. Y lo mismo con la bici, pues eso, ese reto que ustedes me preguntan, en Cozumel justo... Era ese fin de semana, el fin, o sea, se cuenta que yo me regresaba este domingo, ¿no? De que ya se termina el Iron, muy bien, el lunes yo regreso a Guadalajara, y esa semana era mi ida a Vallarta, de Guadalajara a Vallarta, que eran 300 kilómetros. Pero yo me extendí mi vuelo, o sea, mi viaje se extendió otros 10 días. Entonces, yo nunca me acordé que tenía esa ida a Vallarta, jamás, se me fue, se me borró del planeta, yo estaba en Cozumel pasándome la bomba, y la ida a Vallarta a mí, o sea, me la pasé por el Arco de Triunfo. Total, dos días antes, con los que me iba a ir, me escriben de que, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Pues ya nos vamos a Vallarta en dos días, todo listo, no sé qué. Y yo, en la madre, ¿cómo? ¿Es este fin? De que no, pues sí, y yo, no, pues no, no voy a ir, estoy en Cozumel, o sea, ahora resulta que me quedé. Y total, ya, pues dije, ay, pues ya ni modo, ya no fui a Vallarta. Y ya, me quedé yo ahí en Cozumel, padrísimo y así, y regreso, y la verdad es que, pues como que no me gusta inscribirme algo y pues yo nunca he sido de inscribirme y no hacerlo, jamás, jamás, jamás. Y dije, yo tengo que ir porque tengo que ir, o sea, como, a como del lugar. Y una de las cláusulas de la inscripción decía claramente de que es este evento, o sea, no es transferible, no te podemos reembolsar tu inscripción, o sea, te inscribiste tú y para esta fecha. O sea, no se puede pasar para ninguna otra fecha y no se lo puedes vender a nadie. No es, o sea, es intransferible y todo, no. O sea, si no viniste tú ese día, ya valiste. Entonces dije, pues ni modo que no, ¿no? Pues ahí voy a buscar al organizador, de que consiguiendo su número y así, y total, le marco. Y yo, hola, pues fíjate que soy Jessica, no sé qué, y pues quería ver si me podías dar chance, porque había dos fechas. La que yo no fui, pues era, fue la primera, y en dos semanas había otra. Y me dice, no, pues no, la verdad no creo, déjame ver, la verdad está complicado, porque pues ya no viniste y pues ni modo. Y yo, ¿cómo? Dije, ay, ándale, tengo mil ganas. O sea, obviamente yo ya iba a ir sola, porque todos mis amigos ya habían ido y todos los que iban al siguiente fin, ninguno era de Guadalajara. Entonces yo no iba a conocer a nadie, pero igual a mí, eso me valía madre. Yo decía, no, hombre, a mí, yo quiero hacer completar mi reto. O sea, ya me inscribí, ahora voy. Y yo, ay, ándale, por favor. Total. Previo a esto, de la ida a Vallarta, a los 600 kilómetros, pues yo tenía igual, pues como les conté, o sea, entrenando ya más en forma dos meses y rodando así largo, pues nada. O sea, yo lo más, o sea, nada más fui una vez que fue una vez que rodé 160, desmayada, que decía, ¿qué es esto? O sea, Vallarta va a hacer esto dos veces, Jesús de Veracruz, o sea, ¿cómo? No entiendo, o sea, de que es, aparte la altimetría es una cosa impresionante en esa carretera, no, 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 yo decía, no inventes, pero bueno, ni modo que no, ¿no? Y ya, total, resulta que sí me da chance este señor de irme el siguiente fin, y después me enteré que obviamente preguntó, de que investigó si yo, cómo rodaba, a ver si yo no iba a ser un problema en su rodada. De que, a ver, como que se puso a preguntarle a gente de que, ¿cómo rueda Jessica? Y le preguntó justo a uno que a veces va a entrenar con mi equipo y que obviamente hay un día que el toro a veces los martes nos pone subidas. Y obviamente, pues imagínense, yo apenas empezando la bici, subidas, pues ahí sí como que me botó un poco. Al principio más, obviamente. Y él ahí me veía botadísima, de que neta siempre atrás del grupo, de que muerta. Y a él le pregunto, porque fui después a la tienda donde él trabaja y me dijo, ay, sí, de hecho me marcó Juan, para preguntarme que cómo rodabas. Y pues yo le dije que sí, que bien, que yo creía que se aguantaba. obviamente yo en mi cabeza nada más me imaginaba esa escena, ¿no? De que, ay, de que qué mentira, tú nomás me has visto de que muerta ahí atrás del grupo. Ay, no, pues sí, X. Ya nomás se reía. Total, nos vamos a Vallarta y súper bien. A mí me acuerdo que, obviamente, yo lo mismo. A los que ya habían ido, yo les pregunté todo, literal, de que a ver cómo es, cómo está la onda, dónde es lo más pesado, qué tengo que tener cuidado y así. Todo pregunté. Y ya, pues, total, me dicen, ¿no? De que, oye, pues, mira, se hacen varios grupos. Está el grupo puntero, que son como que los que traen un poquito de más nivel, el intermedio y uno atrás. Y obviamente hay barredoras, va ambulancia, eso es un evento súper bien organizado. Y ya, pues dije, órale, pues va. Y me decían de que tú nada más acuérdate de esto. Los primeros 150 kilómetros tienen que haber pasado como si nada. Como si tú apenas estás subiendo a la bici. Y yo, en la madre, pues ok, va. De que tú tranquila, trata de ir pues a un paso a gusto, no trates de sobreexigirte, sobre todo en la primera parte, porque todavía te falta otro rato, ¿no? Y yo, órale, y me decían mucho de que donde realmente va a empezar tu rodada, o sea, lo realmente importante es en el kilómetro 200. Del 200 al 223, 225, agárrate. Ahí te vas a querer morir, que es una subida que la Virgencita y que no sé qué. No, bueno, yo ya venía, soñaba la Virgencita, ¿no? Y antes había una parte también que me habían dicho las campanas o algo así, unas subidas también muy, como muy, muy inclinadas, muy, o sea, sí que tenían algo de inclinación y que también es muy pesado porque ya es como el kilómetro 150 y pico, ¿no? Entonces yo venía todo el tiempo, más que pensando en la Virgencita y que en el kilómetro 200, yo decía, aquí, o sea, las campanas va a ser lo duro, las campanas. Y ya total, yo veía letreros de que no, pues que el Valle de la Campana y que la campana y que la campana. Y yo nomás venía esperando la subida de la campana. Y yo, ay, lamentada campana, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y total, de repente ya se puso plano y de bajada. Y dije, no, hombre, ¿cómo? Que ya pasé la campana. O sea, no se me había hecho tan pesado. Y dije, órale, no, pues entonces yo no creo que la Virgencita esté así como me la platicaba, ¿no? Si la campana se me hizo, pues no tan mal, no vamos viendo la Virgencita. Y total, bien, ¿no? Llegamos al 150 y me sentía bien. Yo decía, órale, pues no estoy deshidratada, vengo bien, me sentía con energía, todo bien. Y yo obviamente traté de irme pegada al primer grupo. Y dije, no, pues yo mientras me mantenga aquí, está perfecto. Y ya, literal, sí, como que siempre tuve como que la buena suerte, o no sé cómo queramos llamar, pero pues sí pude ir ahí, me pude mantener con el primer grupo y pues padrísimo, porque además de que llegábamos antes al abasto, pues tenías más tiempo para descansar, si te querías cambiar o lo que sea, y también de salir más rápido sin tener que esperar hasta a los de atrás y pues también hacer como que la rodada un poco más dinámica, ¿sabes? O sea, no tan larga, si de por sí fueron como 10 horas... sí estuvo medio pesado, y ya sí, no manches, te paras ya la última vez al 193, me acuerdo perfecto, y ya de ahí en adelante empieza, o sea, el 200, pues empieza la subida, no se pueden imaginar qué subida, o sea, ahí sí conocí a Jesús, o sea, a Dios y a toda su familia, y a todos los santos y a todo el mundo, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, una subida que cada que avanzabas se ponía peor, mucho más inclinada, y todavía más, y más, y más, y más, no, yo decía, no, esto es una broma, o sea, ¿cómo? Obviamente, yo ya, o sea, venía viendo mi Garmin y no manches, ni avanzaba nada, decía, ay no, seguro aquí yo ya llevo 3 kilómetros, no hombre, ¿de qué 300 metros? No, yo decía, no inventes, yo ya me, o sea, todo el tiempo pensaba de que ya no voy a bajar de la bici, o sea, ya me voy a bajar, yo, obviamente el ego, pues decía, ni madres, o sea, le pedaleas. Y adelante de mí venían los dos señores que eran como que los que habían ido súper adelante siempre, jalando, de que los que más ritmo traían. Y yo dije, no, pues yo aquí trato de ir, o sea, yo los veía viendo. Y ya muy arriba, que faltaba, ponle, no sé, 1 kilómetro, de repente veo que se bajan de la bici. O sea, de que ya no podían más. Y yo, ¿cómo? O sea, si ellos ya no pueden, pues yo menos. O sea, yo aquí me bajo con ellos. Vámonos todos juntos, amigos, empujando la bici. Claro, perfecto. Feliz. O sea, ya me quiero bajar. Y pues no, obviamente los pasé y dije, no. Aguanta. Nomás cerraba los ojos, me acuerdo perfecto. Cerraba los ojos y pedaleaba. y ya, no, hombre. De repente ya vi unas banderas así de que ahí era el abasto. Justo terminando la subida más cañona, había otro abasto y ya de ahí hasta Vallarta. No, no se pueden imaginar. O sea, y yo ese abasto me lo pasé. No, ya venía yo ciega, o sea, visca. No, ya venía en otro mundo, pues. Y me seguí, no lo vi. Como que no vi la entrada y dije, ay, seguro es acá adelante. No, ya me pasé y obviamente no iba a regresar. Y ya, de ahí me fui hasta Vallarta. Y sí estuvo muy, muy duro. Pues, aparte me acuerdo perfecto que llegando a Vallarta me marcaba el reloj de que 299. Y yo, no, hombre, ni madres. Como una, como cuatro cuadras.
Doy una vuelta aquí.
Dije, no, yo no me bajo hasta que este reloj diga 300 kilómetros. Y
oye,
no, pues
oye, madre, ¿cuánto fue de altimetría? Ay, perdón.
No sé. ¿Para cuánto fue de...? Como 3,000 y cachito. O sea, sí estaba como, sí, no lo dije tan descabellado, ¿no?
No, o sea, sí, yo ya había escuchado que estaba perrísima. ¿Y se quedaron en Vallarta ya unos días después? ¿O cómo
sí, fue? Obvio, yo me quedé en Vallarta 2 días, pero a mí me pasó algo bien chistoso, fíjate. Yo me imaginé que iba a llegar, pues como cuando corres un maratón terminas aporreado lo que le sigue. O sea, yo de verdad era de que el primer maratón en Chicago, no hombre, duré como una semana espinada, haz de cuenta. O sea, bajaba las escaleras, no hombre, chistoso. O sea, ves a todo el mundo, neta, de que no puede caminar, bajar escaleras es lo más chistoso, de que termina súper adolorido. Y yo me imaginaba algo así en la bici, ¿no? De que las piernas, el asiento, el cuello, además son 10 horas, o sea, es muchísimo tiempo. Y nada, cero. Yo no sentí ni el cuello, ni las pompis del asiento, ni las... Nada, no me sentí nada dolorida. Lo que a mí sí me pasó es como en ese último abasto yo ya no me paré y ya no hubo más, me súper mega deshidraté porque como ya íbamos mucho más cerca de la playa, el calor era impresionante. O sea, ya estaba muy, muy seco, mucho sol y yo así sudo muchísimo. Entonces, como que sí me deshidraté y en ese momento obviamente yo no lo sentí, pero al día siguiente, hagan de cuenta, me imagino que así se siente la gente súper cruda. O sea, yo sentía un dolor de cabeza tremendo, no sé, como que me sentí muy mal, eso sí. Y sí fue obviamente porque ya al final yo ya no, nada más tomé agua natural. Ya, o sea, me faltaban todavía 80 kilómetros donde yo ya no me hidraté adecuadamente. O sea, yo ya, pues ya no tuve chance, ya nomás fue con agua y sí, eso sí me pegó. ¿Pero qué? ¿Sí me preguntaron eso?
¿Kilómetros en un jalón? ¿Tú sí, Fer? ¿Has hecho México a Capri, no, o algo así?
No. No, no, sí es una locura. O sea, lleva un triatlón, varios maratones y una rueda de 300 kilómetros.
No.
Sí, me aventé. Sáltate el Iron, inscríbete a Ultraman.
Que es Ultraman, como que yo soy muy buena para así de larga, así todo lo que me ponga a prueba mi vida, mi integridad física, como
el
que
Ultraman
me va bien.
Es doble Ironman en 3 días, entonces el primer día,
ay, no,
ajá, el primer día nadas 10 kilómetros, o sea, a completo hasta la nadada, y ruedas como, no sé, como 150, y luego el segundo día completas la bici, o sea, ruedas un chingo. Y luego, el tercer día corres el doble maratón.
Ya, órale. No, pues primero quiero hacer un Iron completo, a ver qué. Obviamente, sí es mi súper propósito llegar a Kona. Me encantaría, o sea. Pero, pues todavía primero, pues quiero hacer un 73. De hecho, el que no hice el año pasado, pues es este año, a ver qué. Pero sí, obvio, yo estoy lista para todos los retos que vengan.
Oye, Jessy. ¿Y en dónde entra el kitesurf?
El kite. Pues ve, mi hermana un tiempo vivió en Playa del Carmen y yo iba mucho a visitarla. O sea, cada que tenía chance, Santi Pascua me voy a visitarla. Diciembre me voy 3 semanas y así, como que iba mucho. Íbamos mucho a Tulum y ahí siempre yo veía kites. Y yo lo veía así como que mi sueño guajiro. Decía, nombre. O sea, wow. Porque yo soy súper de mar, súper de playa, igual que me platicaba Tania de que yo, mi sueño frustrado fue ser surfa, o sea, yo, Blue Crush, no sé si la vieron, pero sí. Yo neta, era
esa madre, película, yo quiero ser ella, es mi sueño ser esa chava.
Ah, yo igual, o sea, la veía y la reveía 10 veces, o sea.
Está bien que me llegue el futbolero que parece Tom Brady, o sea, todo, yo quiero todo.
Ay, yo sigo, por eso me voy a ir a Los Cabos contigo, y eso nos va a pasar, vas a ver.
Sí, ya, o sea, me urge que llegue.
Ah, pues ya me veía, siempre me vi súper así, por eso me fui a Hawái, o sea, literal, yo decía, lo voy a intentar a toda costa, pero... Cuando fui justo, ¿no? La temporada de olas, ay no, todo un rollo. Y ya, pues como que dije, esto, la surfeada no se me está dando, entonces voy a optar por otra cosa.
¿A qué hizo?
Me fui a Oahu.
Ok, Oahu.
Viví en el North Shore y justo en el verano, ahí se acaban las olas. Mm. Están en Waikiki, literal, en downtown. Y pues no, me quedaba eso lejísimos. Entonces, pues no, seguimos sin cumplir el sueño frustrado. Y el kite, pues te digo, yo ahí lo veía y decía, wow. Wow, aparte a mí se me mete algo a la cabeza y hasta que lo hago no se me sale. O sea, yo lo veía y decía, no, sí. O sea, yo voy a kitear. Y ya una vez, unos amigos en Guadalajara kiteaban y dije, ah, no, pues de aquí soy, ¿no? Enséñenme, hasta que me dijeron, órale, pues, enfadosa, vente, vamos a enseñarte. Y me llevan a una laguna que está ahí por Guadalajara, como a 40 minutos. Y literal, así, me conectaron el kite. Obviamente yo ya veía, me metí a ver videos, o sea, yo trataba de ser como súper observadora de cómo lo suben, cómo lo mueven, cómo funciona el kite, ¿no? Y ya me llevan a esta laguna y ahí fue la primera vez como que me conectan el kite al arnés y como que me puso 2-3 arrastradas en la laguna, que pues obviamente no me pasó nada. Y dije, órale, no, pues sí. Creo que fui dos veces. Y ya de ahí me fui a la ventana. En la ventana yo nada más me compré mi kite y mi arnés. Nada más tenía esas dos cosas. Me faltaba la tabla y obviamente aprender a kitear realmente, ¿no? O sea, porque yo nada más me habían conectado el kite. Hace cuenta que yo te lo pongo y te explico. Mira, si lo haces así, aquí te jala y si lo haces acá, lo controlas. Sí, es peligrosísimo. Pero en el agua no tanto. Porque pues no hay pues algo con lo que te puedas lastimar. O sea, sí vas a tragar agua y lo que tú quieras, pero de ahí en fuera estás bien, ¿no? No es como que en la tierra ahí sí es como un poco más peligroso. Uh-huh. Y total, me voy a la ventana con una amiga y así, íbamos como 5, y ahí me compré mi tabla y dije, no, pues yo ya estoy lista para kitear. Y me metí al mar, o sea, sin una clase, sin nada, o sea, yo neta cero experiencia, si se me complicaba ahí adentro, yo no sabía hacer self-rescue, por eso les digo, ¿no? Como que si realmente ustedes quieren aprender, yo sí les recomiendo tomar por lo menos 2 días de clase que te explican como que lo más básico, ¿no? O sea, si está tu vida en peligro, ¿qué hacer? ¿Cómo rescatarte a ti mismo? Todas esas cosas que realmente sí son importantes, que yo en ese momento, no, hombre, pues tenía, que fue como en el 2014, yo creo, pues me valía. Decía, ay, pues qué, ¿no? No mides también el peligro.
Ah, o sea, ahorita ya llevas 6 años kiteando, o sea, ahorita ya eres muy buena en kite.
Sí, fíjate que yo como que tuve mucha habilidad, como que rápido le agarré la onda, y no batallé mucho, te digo, ahí en la ventana, pues obviamente, ¿no? De que ponerme la tabla, ir para la derecha, para la izquierda, obviamente derivas muchísimo, haces downwind inevitablemente, ¿no? Porque pues ir downwind es como ir hacia abajo del viento. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que te metes en punto A y sales en punto B allá más adelante. ¿Y qué hace un principiante? Te sales del mar, agarras tu kite, te caminas todo lo que avanzaste y te vuelves a meter. Y esa es como la onda de empezar, ¿no? Como que tú solo.
No te puedes dar la vuelta como cuando ya le sabes.
Sí puedes ir y venir, pero no puedes ir upwind. Upwind es literal ir hacia atrás del viento, haz de cuenta, ¿no? Okay. Que eso es lo difícil de aprender. Y ya, total, ahí en la ventana, pues yo como que medio me empecé a parar y así, súper bien. Dije, no, pues yo ya estoy en todas. Me voy a Cancún y en Cancún, así, como si Dios me hubiera tocado con su dedo mágico, me meto al mar, me pongo mi tabla y a la primera que quiero salir a la derecha, ¡pum!, me paré. Empecé a navegar y luego para la izquierda. Súper bien, súper bien, súper bien. No, hombre, yo decía, wow. No, yo estaba la más feliz. O sea, así como les digo, del día que me pegué en la rodada, que no me botaron los caníbales, yo acá igual. Decía, yo estoy en todas, en éxtasis. O sea, yo lo veía como que, pues sí, fue mi sueño en algún punto. Y ahorita ya lo estoy haciendo. O sea, wow, estoy kiteando para la derecha, para la izquierda, wow. y en Cancún el mar es precioso. Y donde íbamos a kitear, hay como un arrecife abajo. Entonces veías tortugas, mantarrayas. No. Yo decía, ¿qué sueño es esto? O sea, no puedo creerlo. Y para mí el reto fue ahí como que... El reto realmente, empezó, cuando empiezas a kitear, es salir. O sea, regresar a donde saliste. Si tú ya puedes regresar al punto exacto donde te metiste, ya estás del otro lado. Y entonces ahí a mí eso fue lo que me pasó, o sea, como que ya muy fácil regresé a donde había entrado y pues te digo como que no me fue tan difícil. Pero yo sí les pudiera dar un consejo, pues, o sea, a toda la gente que quiere empezar a kitear o ustedes también, sería uno, que buscaran primero que nada un lugar en donde las condiciones sean muy buenas. Porque eso les va a facilitar la vida en su totalidad. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo sí he tratado de ir como... A mí lo que más me gusta es hacer viajes de, pues de maratones, de carreras, uno, y dos de kite o de moto o así, ¿no? Como que hacer viajes con un propósito más que... Sí me gusta obviamente ir a turistear y conocer lugares, pero me gustaría más como que, ah, ok, voy a Europa, ah, pues ok, me busco una carrera ya y entonces ya... me hago un road trip, pero el fin también fue ir a hacer la carrera, ¿sabes? Y en el kite, pues fue lo mismo. Como que dije, órale, mi hermana se fue a vivir a Miami, pues me iba a Miami, me llevaba mi kite. Luego vivió en Puerto Rico, me llevaba mi kite y me iba a kitear a Puerto Rico también. Pues he ido a La Ventana, a Progreso, a Cancún. O sea, ya he tenido como varios spots.
O sea, de todos los lugares que has llevado tu kite, ¿cuál es el que más te gusta?
Híjole, el que más me... Cancún a mí sí me gusta mucho, la verdad. La ventana es que es muy frío. Y yo, la verdad, eso me cuesta un poco de trabajo. Como que meterme a kitear con wetsuit, ya, ya. O sea, desde ahí, desde ponerte el wet, ya desde que gusta. Ponte el wet, jálale, 5 minutos. O sea, como que... Bueno, y X, órale, ponle que te lo pones. Pero, por ejemplo, hay días que neta sí son bien fríos. O sea, y vas kiteando y neta, yo me acuerdo el año pasado que fui en marzo, me congelaba. O sea, neta no sentía mis manos ni mis pies. Y eso ya no lo disfruto, ¿sabes? O sea, pero es bien padre porque yo creo que a nivel México, La Ventana sí es un punto como, pues el punto más popular, más kitero, o sea, el spot más fregón en el mundo del kite en México. Sí, sí. O sea, porque sí es una cosa impresionante. O sea, tú vas al mar y ves literal 150 kites. O sea, los cuentas de que es un espectáculo.
O sea, en verano no hay viento, es lo que pasa. En verano se
acaba. Sí, exactamente. No, o sea, si vivieras ahí, ponle que si sí tuvieras la suerte que te soplara alguno que otro día. Sí. Pero ya se acaba el viento. Entonces, a mí Cancún me gusta por el color del mar, porque ahí pues es caliente, no está frío, el mar no está frío. Y pues las vistas son padrísimas, o sea, abajo hay muchísima vida marina y pues se ve súper claro, o sea, tú vas viendo abajo el arrecife y a mí eso se me hace increíble, pues, o sea, sí me parece algo como que impresionante, como que yo eso disfruto mucho. Y Progreso, que fui hace como 2 años, también se me hizo un lugar clave, como que si quieren aprender a kitear, ahí las clases son... pues el lugar como que es barato dentro de lo que cabe, porque el kite realmente sí es un poco caro, pero La Ventana sí es, yo creo, lo más caro para aprender a kitear. Y Progreso, como no es tan popular, no es un Cancún, no es un La Ventana tampoco, pues todavía está como más virgen en ese aspecto. Pero el mar es calientito y es como flat, no hay mucha ola. Entonces para aprender eso es mucho más fácil. Y pisas también, que eso es otra, ¿no? Como que el hecho de poder tener la facilidad de me paro, camino, agarro mi tabla, o ok, me arrastro el kite, pero me paro, estoy cerca de la orilla, eso es priceless. O sea, tú te vas a La Ventana y no pisas jamás, o sea, vas adentro del mar, bien adentro. No, y también eso, quieras que no te asusta.
Estoy en San José viendo amigos kitear y, o sea, sí digo, wow, no solo tienes que tener el manejo del kite, pero luego estás lidiando con olas, o sea, de sí. También no eres bueno surfeando y no sabes leer el mar, o sea, vas a salir volando, te van a revolcar, o sea, sí tienes que estar manejando mil cosas a la vez.
Sí, sí, sí. No, y más ellos, ¿eh? O sea, literal ya verán que si se metieran a este mundo, puta. Además que las combinaciones para hacer lo que tú te puedas imaginar en el agua son impresionantes. Hay foil, hay kite de celdas que no se tiene que inflar. Ahora hay una cosa nueva que se ve padrísima que se llama Wing, que es como una tabla de foil, no sé si lo ubican, es una tabla que tiene como una quilla abajo, como dos quillas, y vas como flotando en el mar, haz de cuenta. Y con eso, oye, sí, es como si trajeras una ala delta en el brazo. Neta, un día que puedan ir a la ventana, el simple hecho de ir, sentarte en la arena y ver a toda la gente, o sea, cómo kitean, los que hacen trucos, los que brincan, ya te la pasas bien. O sea, es como un espectáculo, literal.
Qué padre, dime, me antoja muchísimo. Oye, sí, ¿y has, te has metido a competencias de kitesurf?
De kite, no, fíjate que me pasó lo mismo como con la surfeada. También todo el tiempo decía, me quiero ir una temporada a solo kitear, solo kitear, solo kitear, de que literal 3 meses. A Brasil, que Brasil es como también uno de los spots más como populares también en el mundo del kite. Y no, como que nunca me di el tiempo, nunca me di como que la oportunidad. Y pues no, nunca lo hice. Solamente me metí en una competencia en Vallarta, pero para hacer un downwind, nunca para hacer trucos ni nada. Pero sí es algo que también no quito el dedo del renglón, pues, o sea, como que sí digo, híjole, me encantaría, pues, ser muy buena, pero vuelvo a lo mismo que mi idea como con lo del triatlón, de que digo, ay, no, pues ya estoy grandísima, tengo 27 años, o sea, ni al caso. Pero obvio no, yo en Cancún me acuerdo que conocía a miles de, pues, niñas que viven allá, bueno, ya ni tan niñas, va, de 37 años, casi 40, que empezaban a kitear, y pues realmente es que la constancia y la disciplina hacen al maestro, ¿no? O sea, literal, ahí yendo, intentando, pues ser constante, a fuerzas vas a mejorar, a fuerzas vas a sacar trucos. Entonces, como que también es mi sueño guajiro, como que irme a vivir a la playa, entrenar, cañón, o sea, triatlón, kitear, todo, todo, hacer todo en el mismo lugar.
Pues ya vénganse a Los Cabos, ¿qué esperan?
Ya, ya, yo sí lo he considerado.
Se puede todo.
Sigo pensando. Pues sí, ¿cómo ven? Esa fue un poco de mi historia. Creo que me alargué un poco.
No, está increíble. Oye, ¿te inscribiste algo para este año, así de carreras que crees que se hagan, o andas como viendo todavía qué pasa con COVID?
Pues sí, o sea, supuestamente lo que habíamos platicado, bueno, lo que había platicado con el Toro era, pues que yo ya estaba lista para lo que fuera, ¿no? La primera carrera, yo ya, el primer triatlón, yo estaba dentro, pero pues al parecer no hay fecha, ¿no? Como que todavía todo está muy, muy incierto, pero sí estoy muy, como que muy lista, ya me urge, te lo juro, de que ya me picaba en competir, pero lo que me pasó hace 2 meses, ya, sí, 2 meses, me lastimé la pierna. Como que en la pretemporada nos tocó mucho, muy duro la corrida, como que mucho impacto. Fuimos mucho a la montaña a correr como en un empedrado de bajada. Y como que ahí me di, no sé qué me pasó, la verdad. Ya he ido con, neta, 3 doctores, 8 fisioterapeutas, de todo. No saben mi desesperación. Y pues no, como que no me han dado el clavo. Ya me empiezo a sentir un poco mejor. Entonces, por mí, ahorita digo, no, hombre, qué bueno que no hay nada, porque igual y no he podido correr. O sea, sigo entrenando bici y natación igual, pero sí no he podido correr. Entonces, por mí no tengo prisa. Pero, pues, supuestamente mi maratón de Boston, si se hace, supuestamente se haría en octubre. Y, pues, quisiera hacer ese. Y estoy inscrita a Tempe, Arizona, 73.
¿Ese cuándo es?
Octubre.
Ah, qué bien.
Ese también ya estoy. Sí. Y, pues, lo que se pueda. Completo, no sé si animarme este año. ¿Ustedes van a hacer algo?
Yo quiero hacer el medio de Acapulco, si se hace, porque me emociona mucho un medio ahí. Me encanta el calor y pues, es como fácil. Siento que va a estar lleno y va a haber buen ambiente. Si se hace, va a estar atascado y va a estar padre. Pero no, me acabo de hacer Cozumel en noviembre y es que es una friega el entrenamiento. Y, o sea, no sé. Necesito... Sí. Día mágico y como que ahorita quiero completar el mismo sueño que compartimos de ser surfeadora. Como que estoy vivo frustrada porque viví muchos años en, también me fui a vivir un tiempo a Hawái, viví en San Diego, viví aquí en Los Cabos y no surfeo, y estoy como, siento que
Estás fallando a la playa, al mar.
Necesito primero palomear eso, certificarme de bucear, como que otras cosas.
100%, 100%.
Ahorita digo, gracias COVID, porque también no siento como FOMO.
Presión.
Digo, híjole, sí. Todos están divirtiendo.
Sí, creo que es tiempo de hacer como ese tipo de cosas que tenemos la cosquillita. Aprovecharlo y siempre hay sueños frustrados que por el siguiente 73 o triatlón o lo que sea, es como, no, es que es ahorita, porque ahorita y no puedo parar esto, y ahorita que estamos medio obligados a parar, pues hacer algo más está padrísimo.
Exacto.
Sí, la verdad, sí. Aparte vives en un lugar increíble. Que se presta todo, te lo juro que yo ya ahora que pienso de que, a ver, porque sí me gustaría irme a algún lugar con playa, y lo primero que pienso es, a ver, ¿cómo entrenaría ahí? De que, ¿habrá equipos de triatlón? ¿Qué, cuál es? O sea, iba a ir a visitar a mi hermana y dije, ay, pues me voy a ir como un mes. Lo primero que hice fue meterme a buscar albercas, imagínate. De que, a ver, ¿dónde hay albercas?
No, claro.
O sea, dije, ya no me vuelvo, me vuelvo a ir así.
No, yo
o sea, sí se vuelve un estilo
de... Yo vendo mucho.
Vida muy cañón.
Sí, está creciendo muchísimo. Ahorita, de hecho, mañana que vamos a rodar, vamos a ser como 20 personas rodando. Hay una chavita que se vino, ella es de Colorado, y ella y su novio se vinieron, ya llevan desde diciembre, y pues se van a quedar mínimo unos 6 meses más. Y ella también, tenemos algunas amistades en común porque vivió en Hawái como 8 años o algo así, vivió en Kona, y como que chiquito mundo, pero ya se está volviendo una mini meca de triatlón aquí, Los Cabos, y pues sí, o sea, para entrenar todo está abierto, tienes el mar, tienes albercas, tienes pista, montaña, o sea, como que lo comparo con cualquier otro lugar de playa y de buen clima en México, y pues de seguridad y de accesibilidad a cosas, este lugar le gana por mucho.
Hazte un training camp y un equipo de triatlón y ya, me inscribo.
Los camps, pues bueno, cuando vengan en marzo a lo del toro de la rodada esa, ahí me les pegaré, y si se quedan unos días más o vienen antes, armamos también natación y correr, y para que no sea pura bici.
Ay, yo estoy apuntadísima. Ay, pues ojalá coincidamos en algún evento pronto.
Seguro.
O Monterrey.
Y que Fer nos enseña a nadar bien.
Por favor. Eso es lo
y
que más
me enseñan a correr.
Fíjate. Sí, claro. Sí, yo quieran. Les puedo enseñar a correr de... Ya aprendí bien después de mis malas experiencias.
Sí, pues justo, Jessy. O sea, si algo creo que agarramos, o bueno, yo agarro de tu historia, es eso, ¿no? Como igual a veces... Si estamos como dudando algo mucho, pues ya, no pensarlo tanto, al final sale, al final aprendes porque sí, porque pasó esto o porque no pasó, y creo que pues a veces a algunas personas nos hace falta eso, ¿no? Decir, ya, dejo de sobrepensarlo y solo voy y me inscribo y lo hago, y digo, obviamente entrenando bien, preparándose y todo. Pero, pues no sé, yo me quedo con eso de tu historia. La verdad es que se me hizo padre que eres como súper aventada y vas así a matar. O sea, me gusta esa personalidad.
Ay, gracias.
Sí, totalmente. Creo que no hay escaleras. Yo también, o sea, me da muchísimo gusto escuchar. Es refrescante escuchar a alguien de tu edad que se está aventando así, porque lo que contabas de la chava esta que te encontraste, pasa mucho en el deporte, no solamente a todo, en cualquiera, que te dicen, no, pues es que tú primero, vete a divertir y pásatela bien, y no tengas expectativas altas. Y está bien para que chance no hagas una tontería, o igual y no te desilusiones si chance eres muy soñador o soñadora, pero al final también déjate sorprender. O sea, a mí me decían eso de chavita, de que ¿quién te crees que quieres ir a Kona si ni siquiera has hecho un Iron? Y la verdad es que si confías en ti y pues eso, dejar que tu talento y tu tenacidad hablen solitos, pues sí puedes lograr cosas que igual y no son común y corriente, pero pues tú sí eres capaz de hacerlas. Entonces se me hace sí algo muy motivante para los que nos escuchan, que digan, híjole, sí, chance tengo que confiar un poquito más en mí, soltar y dejar que pase lo que tiene que pasar y no limitarme nada más porque... pues es una anomalía lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y no
claro.
La corriente, no necesariamente es lo mejor.
Claro, yo también algo que me he dado mucho cuenta es que también en el triatlón existen muchas envidias. Como que la gente es muy, como que me he topado con mucha gente que desmerita mucho el éxito de otros. Y como que eso sí digo, órale, pues no... Igual y no solo es en el teatro, ¿no? O sea, quizás es así en general en la vida y quizás yo no lo había notado. Pero como que sí digo, ay, no. Como que no dejarte, pues, no sé, como que intimidar por eso, ¿no? Porque la gente te eche un poco de tierra o te digan, ay, no, pues tú, exactamente como tú dices, o sea, ¿tú quién te crees? Pues no, no me creo nadie, pero pues al final les callas la boca con un resultado y ya, ya estuvo. Como esta niña, ¿no? Que me dice que no, pues mucha suerte. Pues suerte tu madre, aquí está tu primer lugar.
No, está padre que lo canalices bien y lo vuelvas chispa, pero pues sí, hay gente que eso sí le afecte, pues qué pinche mandarles energía a alguien que está ilusionado, o sea, tú sí lo...
Ay,
lo,
claro. No, yo como que yo siempre pienso, o sea, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada, o sea, si me vas a echar tierra, como ella de que, uy, no. Pero como que tú sientes como cómo te dicen las cosas la gente, ¿no? Ah, o sea, bien. Y yo ahí sí decía de que, órale, pues gracias por la buena suerte. De que, pues no. Y obviamente yo callada, nunca dije nada, ni mucho menos. Ya nomás al final que gané, dice, uy, no, que no.
Pero yo creo que también nos da mucho gusto con este podcast. O sea, también es dar a conocer la cantidad de talento que hay, un poquito para ubicar a la gente, porque a mí me pasó eso, y no creo, o sea, no es nada más México, pasa en todo el mundo, pero creo que como cultura los mexicanos, y ese es como mi mensaje del día en el podcast, nos es chistoso cómo nos unimos en tiempos de una Copa Mundial de fútbol o en un temblor que todos tenemos que de repente traer patria y agarrarnos de la mano y unir fuerzas. Pero en la vida laboral o en el deporte individual solemos ser muy egoístas y egocéntricos y como que desmeritar a la gente y no somos tan humildes. Y yo creo que nos falta un poquito de la enseñanza de otros países, de el sportsmanship y de levantar al otro y de que siempre somos equipo. Y si tú ves un Estados Unidos por eso fue... siempre ha sido tan bueno en deporte, Australia, porque como que traen eso desde chiquitos, los enseñan a ser humildes y al tema de sportsmanship. Y sí me he topado con mucha gente, no nomás en México, en Latinoamérica, que no se ubican. Y tú ves a la gente más así, los campeones mundiales que han ganado profesionalmente medallas y en mil logros, que son, si no les preguntaras ni supieras que hacen tal deporte. Y sí. Luego tienes a la persona que ganó cualquier cosita, que se siente rey.
Claro.
¿No? Entonces sí creo que tenemos que tratar de aplaudir a los demás. Todos fuimos un principiante en algún momento. Y también pues dar, como que dar lo que recibiste en algún momento.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y como que, pues eso, ¿no? O sea, tratar de pues ser buena onda, buena vibra. Y ya si no, pues como que omite tus comentarios. Mejor no nos contamines.
Pues bueno, Jess, oye, mil gracias por darnos este espacio, este tiempo. De mi parte, yo te espero aquí en Los Cabos el día que quieras.
Urge. Seguro.
A todo tipo de deportes. Igual descubrimos otra cosa, como, no sé, pesca.
Otro hobby. Free diving.
Lo que sea, pero aquí las espero a las dos. Qué padre platiquita.
Ay, mil gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Espero que les entretenga que les haya entretenido mi historia.
Estuvo padre.
Claro que sí, Jessy, muchísimo, muchísimo gusto y mil gracias por tu historia y por tu tiempo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien y también las espero en Guadalajara.
Ya estás, para los 300 kilómetros a Vallarta.
Cuando quieras nos volvemos a aventar, ya sabes, del 200 al 223, agárrate, mana. Ahí no, empieza lo bueno. Pues ya está, que estén muy bien y espero conocerlas en persona pronto.